Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Hypeados, episodio número 14 ya, ¿no?
Episodio número 14.
Sí, creo que sí.
Estoy acá con Ernie. ¿Cómo estás, Ernie?
Todo bien.
Y acá con Tincho.
Todo bien acá.
Todo tranqui. Hoy justo, para que seguro no van a estar escuchando otro día de que grabemos esto, pero hoy es un día lluvioso. Se largó a llover hace un rato, está muy nublado, pero es un día para la ocasión.
Es el primer episodio de Hypeados donde no tenemos que venir con pantalones cortos y con 40 grados en la cabeza,
qué
¿no?
Qué lindo eso, ¿eh? Qué
sí, bien que se fue el calor. Yo igual soy de los que siempre usa chupines hasta en invierno, así que la verdad que... Los chupines. Así que... Pero bueno.
El día lluvioso amerita igual... Amerita la ocasión, el día lluvioso, medio melancólico, medio...
Netflix.
Con un tono medio nostálgico, quizás.
Medio nostálgico para hablar justo de la película de esta semana que elegimos...
Pará. Es el último episodio de Guido que se nos va.
Son unos tiernos, sí, me voy dos semanitas.
A otro destino secreto, que no es el mismo que la semana pasada,
no,
es otro.
No, es top secret. Pero yo sé como John, no puedo decir a dónde voy.
Pero por ahí después podemos tirar un ratito así cuando estés allá.
Y bueno, algo ahí con...
En algún momento vamos a empezar a subir fotos del equipo a la página de Hypeados, que la gente lo está esperando, lo está pidiendo.
Sí. Además vamos a ver dónde está el destino secreto. Tenías que tirar fotos así como dando pistas.
Claro.
Un brazo y algo, ¿no? Y bueno. Vas armando el rompecabezas de...
Sí, más o menos.
Dale. Y bueno, lo vamos a ir haciendo a eso.
Dale.
A ver cómo sale. Pero bueno, volvemos al tema. Hoy nos toca una película que, en mi opinión, me gustó mucho. Es una película que la viene rompiendo.
Y así como hace unos meses les dije que era en el cine era virgen yo con Star Wars, esta es la primera vez que voy a ver una película de X-Men al cine también.
No. ¿En serio?
Sí, las vi todas. Las vi todas muchas veces, pero nunca había ido al cine a ver una película de X-Men. Fue mi primera experiencia. Y qué experiencia, ¿no?
Estamos hablando de Logan.
Logan.
La última película de...
De Hugh Jackman
como Wolverine, ¿no? Y en mi opinión es un cierre de una etapa enorme porque es de la primera camada de los nuevos superhéroes.
Yo soy el único que no cree que sea la última y esto sea un poco de humo.
Uf.
No lo vas a la última de Wolverine. Ni de casualidad.
Igual...
Para mí.
No, sí, son todas especulaciones, ¿no? Pero, qué sé yo, para mí sí.
Para mí también, ¿eh?
Puede parecer como algo ahí, pero no creo que sea algo muy sólido.
A mí me parece que el hecho de que Hugh Jackman 2x3, ya sabrán los fanáticos, le agarra cáncer de piel 2x3, lamentablemente, ahora hace unos meses volvió el asunto, lo publicó en su Instagram. Eso me parece que ha apurado un poco la cuestión a Hugh Jackman mismo, de decir, bueno, prefiero desprenderme de esto en un momento.
Igual debe estar cansado.
Y cerrar la etapa.
¿Cuánto se queda? ¿15 años siendo Wolverine?
17 años.
17, sí, sí. Del 99 la...
No, 2000.
Claro, empezó a filmar en el 99 la primera
vez. Todo bien, pero ya está, ya debe llegar a un punto.
Sí, sí.
Ni hablar de también, obviamente, la exigencia física del personaje.
No, aparte, igual me parece que acá está mejor que nunca, pero me parece que ya debe estar cansado él. Es una etapa, qué sé yo, 15
claro,
años.
Yo lo que digo es que para mí, y por eso yo realmente fue una película que me emocionó mucho pensarla desde el aire nostálgico, ¿no? Nosotros que, por lo menos yo que soy del 94, digo, mis primeras películas, está bien, tuve las de Burton siempre, porque siempre estuvieron en Telefe, en cualquier canal donde las pasaban, pero las primeras películas en sí que empezaron a aparecer conmigo de superhéroes,
¿creen de tu
y
época?
Empezar el hype. Claro, son bien de mi época, ¿viste?
Sí, X-Men, Spider-Man. Y bueno, y sí, antes, lo antes de Rior, que era, bueno, Batman y
Es que en realidad,
Superman.
Antes de toda esta gran etapa, incluso antes de Nolan, antes de Iron Man 1, antes de todo este mundo que sabemos ahora de que el cine superhéroes es lo que más vende en el planeta Tierra. X-Men fue la pionera, fue en el 2000 diciendo, bueno, y si lo hacemos y de pronto puede funcionar, ¿no? Adaptar un cómic. Pensemos que después de los 90 los grandes eventos comiqueros habían sido las Batman de Schumacher, un fiasco especialmente la última, la de Burton, bueno, era un evento muy especial, porque Batman Returns en los 90 también era otra cosa muy especial, ¿no? Pero en general no había un mundo comiquero que se adaptaba habitualmente.
No había universos.
Claro. Entonces pasa que después cuando sale X-Men, de pronto los productores empezaron a ver que era factible y vendía esto, ¿no? Y empezar a cursar universos, y este personaje, se agrega personajes. Y fue la que empezó todo, que parece hoy que no, que parece que de pronto, no sé, ya sea Marvel o o Nolan descubrieron el hecho de hacer un montón de plata con superhéroes en la pantalla en la década del 2000 y en realidad fueron las X-Men.
Y yo creo que sí, para mí ahí está el plus que tiene Bryan Singer como director de por lo menos de la primera película. Las otras dos ya no las dirige la segunda y la tercera, ¿no?
La que no dirige es First Class, que la dirige Matthew Vaughn.
Claro,
son las tres primeras de... son.
Sí, sí, sí.
Pasa que...
No, la tercera no.
La tercera no, porque fue la más fiasco.
Sí, una cosa impresentable. Pero no la dirige Singer.
Claro, pero bueno, a su manera Bryan Singer creo que...
Yo lo banco, más allá de que todos lo bardeen un poco. Yo tenés que lidiar con la primero con la cronología y la temporalidad con X-Men, que es un quilombo. Y me parece que está bien que el cine tampoco se preocupe tanto por la... Yo entiendo que todo tiene que como que causarse y tiene que tener una justificación temporal y todo. Pero son los X-Men también, qué sé yo, es un quilombo si no.
No, además lo que me pareció bueno siempre que tuvo Bryan Singer es de darle el punto medio, ¿no? Entre la fantasía, lo real, o sea...
Es equilibrado.
Es equilibrado el tipo, nunca sentís que nada es forzado, pero ni siquiera... O sea, no te pasa lo que a mucha gente le puede llegar a pasar con el Batman de Nolan, que siente que todo está justificado a la realidad... Pero tampoco esta película te hace sentir que es todo fantasía como, no sé, cualquier otra.
Como ver los Era de Ultron y que se levantamos una ciudad con una nave y que es una...
Pero porque la versión de este Wolverine sirve para ese contexto, digamos. Porque tiene algo distópico y tiene algo que juega otro. Es como un Elseworld, digamos.
De hecho, quiero remarcar que el director... planteó que...
James Mangold
uh-huh. planteó que la película no está... Es una película distópica, como dicen, ucrónica, que no tiene... no está en el universo de
igual
las X-Men
anteriores.
Igual después
lo aclaró y dijo que sí.
¿Dijo que sí?
O sea, no es que no está en el universo, sino que es una historia aislada, que no es lo mismo.
Yo lo que entendía era que era un universo paralelo, era lo que yo había leído.
Me parece... Eso fue el titular que tiraron los medios cuando el chabón habló. Y dijeron, tipo, bueno, dijo que no está en el universo de X-Men, pero sí está en el mismo universo. El tema es que está es otra historia, es como claro. Solo esa historia ahí. Eso está en ambientada en el 2029, o sea...
Claro, no, sí.
Me parece que lo que se refería justamente era que podés ir a ver esta película sin haber visto absolutamente todo. Y la realidad es que quizás necesitas ver la primera... Hasta ahí nomás de X-Men, la clásica, la de Bryan Singer.
Ni siquiera.
Para entender un poco de quién es el personaje y nada más de qué va, ¿no? Y nada más.
Tenés que saber quiénes son. Wolverine y Xavier y listo. Ya
por
está.
Eso.
Ya con eso medio
no,
que...
Miren la serie animada, chicos.
Sí, bueno, pero animada. El público masivo no se va a poner.
No, obvio.
Pero no es necesario en este universo, con estos, por momentos, tan... lindos, pero a veces se hacen tan molestos universos compartidos, ¿no? Que tenés que ver 80 películas para entender algo. Y esta película, James Mangold, logra algo increíble, ¿no? Que uno ya entiende todo. Hay cosas, igual, después lo vamos a ir hablando, que a mí me hacen un poquito de ruido, porque en el tanto que entiendan todo, hay cosas que yo no terminé de entender, ¿no?
Claro.
Pero en general la película se sostiene por sí sola sin tener que ver un montón de cuestiones.
Yo creo que esto de los universos es medio un arma de doble filo. Claro, en un punto, sí. Porque te condiciona mucho que todo tiene que encastrar con todo. Y a veces es lo que decía recién, me parece que no sé si todo tiene que encastrar con todo. Me parece que está bueno esto de que una película tenga como su idiosincrasia. Y además se ve mucho, por ejemplo, se vio en Logan, se viene viendo en algunas otras películas de superhéroes que tienen como un sello propio y respiran propio, ¿no? No se sienten todo dentro de un mismo coso, que es lo que pasa con el Marvel de Disney. Que todo se siente como corporativo. Entonces, esta película destaca porque es muy personal, más allá de que es una película dentro del género y bla, bla, bla. Es muy personal. Entonces, eso es rescatable. Y lo que decía el tipo este, que leía, es que él lo que quería hacer era como contar lo mismo que o de la forma que se hacen los cómics, que es, hay 28 tipos que te hacen 28 historias diferentes sobre un mismo personaje. Entonces, si vos estás haciendo una película sobre el género, es obvio que va a haber 28 versiones sobre un mismo personaje. Porque los cómics es así. O sea, no hay una versión absoluta. Entonces, el fan me parece que también ahí tiene un poco de responsabilidad en buscar absolutos todo el tiempo. La versión definitiva de tal personaje. En los cómics nunca buscamos versiones definitivas.
No.
Hay 1500.
Y estamos acostumbrados. Pero pasa que también está eso de que... Me da la sensación que el público de superhéroes es como también a su manera relativamente nuevo y no...
No que se mezclan los públicos, me parece.
Sí, pero el de cómics, el lector de cómic que va al cine lo entiende a eso, pero hay otros que no.
Por eso digo que hay como públicos que vienen más de nicho, que son los que leen cómics, leyeron cómics, o no leyeron cómics, pero tienen como un respeto y saben. Y después está el público masivo que va a ver el quilombo.
Pero tiene que ver con una cuestión de conciencia. La otra vez me estaba riendo porque hay un plano que estaban intentando... Vieron que Ben Affleck tiene una mandíbula muy cuadrada. Es de una persona con la cara muy cuadrada y habían sacado una foto en un plano de tal manera que querían compararlo con el de la serie animada. ¿Entendés? Sí. Que está bueno igual, digo. Pero hay que entender que cada uno es una cosa y el Batman de la serie animada tiene mucho más del de Frank Miller y está bueno también, ¿no?
Sí, o sea, y si vemos quizás el Batman ahora de Rebirth, que viene, o también de los nuevos 52, no se parece a Ben Affleck, de hecho.
Bueno, lo mismo que pasó con Lego Batman. Claro. No, este es el Batman que...
Bueno,
pero... Es lo mismo, ¿no? Me parece que no hay que buscar definitivos. Uno puede tener sus definitivos, sí, seguro. Su personaje, su versión definitiva, sí. Pero ahora vociferarlo y todo sea una versión definitiva, todo es lo que pasa siempre. Cada película de superhéroes que sale es la mejor película de superhéroes de la historia. ¿Por qué? O sea, ¿por qué esa presión extra de querer que todo sea lo mejor?
Es que aparte lo mejor es tan relativo, porque ¿cuál es lo mejor en realidad? ¿Qué es la que más vendió? Si es la que más vendió, creo que, no sé, creo que la primera de Los Vengadores sería la mejor película de la historia. Sí, bueno, no sé, me parece que no.
No, por eso me parece que hay que bajar un toque del cambio y disfrutar las películas así como son y listo.
No, totalmente. Logan
es una muy buena película.
Es una muy buena película y está bueno pensarlo desde otro punto, ¿no? Porque, ¿qué es Logan? ¿Es un western? ¿Es una película de superhéroes? ¿Es una road movie?
Es un western, es una road movie, es todo.
Es todo.
Lo que pasa es que las películas, eso es lo que hay que entender un poco. Hay películas que...
Que no las puedes encasillar.
Que no las puedes encasillar y cuanto menos las puedas encasillar, mejor. A ver, Terminator es una película de ciencia ficción, sí. ¿Es una película de acción? Sí. ¿Es una road movie? En parte sí, depende cuál, bueno. Pero como que cada película tiene su ¿cómo te puedo decir? Su mezcla de géneros. No es que hay que encasillarla.
Ahí es cuando yo le doy el plus al lugar y a la posibilidad que tiene el cine de superhéroes de hacer esas cosas, digo, ¿no? Cada uno lo hace a su manera y cada uno tendrá su gusto particular. Pero de repente tenemos un director muy bueno que te hace una película que es un poco de ciencia ficción, obviamente, superhéroes y de comedia, y sale Guardianes de la Galaxia, que es una muy buena película. Otro que te lo tira más para el lado de la comedia y sale Deadpool. Otro que lo quiere hacer mucho más oscuro y noir y te puede salir otro género, como puede ser Watchmen, por ejemplo. Que si bien está bien, es noir, es un poco más oscuro, pero digo, cada uno queda... Y eso es lo que está bueno del cine de superhéroes, que es lo que siempre decimos, es disfrutarlo.
Lo que pasa es que el cine de superhéroes, como los cómics, beben de muchas cosas. Es como es la cultura pop metida en unas hojas y en una película. Entonces, me parece que el género de cine de superhéroes, yo lo entiendo como un subgénero, pero no como un género. Me parece que el género es... Cada película de superhéroes tiene su género.
Puede ser más dramática, puede ser más western.
Exacto, pero es como un cómic. Vos lees un cómic y lees The Dark Knight Returns y es renoir y es muy oscuro y político y como muy seco. Y después te vas a Paul Dini y es otra cosa.
Y es otra cosa. Es cuando, ¿viste? Cuando el cómic lo quieren diferenciar entre cómic y novela gráfica.
Claro.
Está ahí, ¿viste?
Sí,
es como
más o vas a Sin City o vas a Watchmen o a Alan Moore y pasás por Morrison y vas a tener diferentes géneros.
Así que bueno, pero empezamos a hablar ya full de la peli, ¿no?
Obvio.
Dale, así que bueno, invitamos a que la vayan a ver y nada, cualquier cosa vuelvan al podcast, pero ahora arrancamos con la parte con spoilers.
La siguiente sección contiene altas dosis de spoilers.
Bueno, empecemos a hablar un poco desde el final, desde arriba, como estábamos diciendo, y quiero ir cada vez metiéndonos más adentro de la película, volviendo un poco al tema de cómo la sintieron ustedes en esta combinación de ser un western, una road movie, una película de superhéroes. ¿Qué les parece a ustedes que logró desarrollar Logan?
A mí me encantó la idea justamente de que básicamente le sacamos las garras a Logan y es un western, y me hizo acordar constantemente la película del mismo director, que es El Tren a Yuma.
¿Qué peliculón?
Peliculón con Christian Bale.
Peliculón, una remake de una película de hace mucho tiempo, pero que Mangold la hizo...
Me acuerdo de haberla visto hace unos años y me había vuelto loco.
Porque... Estaba Ben Harper, ¿es?
Sí, también.
El que es un crack que nunca reconocen. No sé si es Ben Harper, bueno, no me acuerdo el nombre.
Y pasaba esa cuestión, ¿no? Entonces, de acordarme constantemente, ¿no?, del género del western, incluso la misma película lo hace de manera muy directa. Entonces disfrutaba muchísimo ver una película de superhéroes que de pronto me esté contando las cosas de otra manera y otras cosas también, ¿no? También pasó de que, bueno, los trailers lo habían también puesto de una manera. Yo quizás por momentos la esperaba más como un drama más introspectivo.
Perdón, Ben Foster no era Ben Harper. Ben Harper creo que canta.
Yo la esperaba quizás como una película más introspectiva, más dramática, más hablada. Y la verdad que tiene un poquito de eso, Pero en general es una gran película de acción con western, con una road movie, y que también tiene drama, también tiene lo suyo, su carga emocional, pero no tiene demasiado de nada en específico, sino que es una gran mezcla de un montón de cuestiones, y de lo que menos tiene es justamente de por más de que no sea un género de por sí, de superhéroes. Es de lo que menos tiene, en realidad. Porque sacándole contados momentos, no tiene ni grandes efectos especiales porque no los necesita tampoco. Entonces a mí me encantó eso, ¿no? Ver una película tan atípica dentro de lo que estamos acostumbrados en el género superheroico. Y que pese a que yo no soy un fanático de la primera obra de X-Men, que logró emocionarme igual, logró engancharme. Tengo ganas de ver qué pasa con estos personajes. Y me pasó eso, ¿no? A mí profundamente, la verdad, la primera vez que iba a ver X-Men al cine me gustó muchísimo.
Sí, yo coincido con esto de los géneros. A mí me parece que conjuga varios géneros y los hace todo muy bien. Por un momento es Niños del Hombre, por un momento es, The Last of Us, por un momento es un western, por un momento es una película de acción, por un momento es una película gore fuerte, casi de terror. Como la escena esa de la casa, que para mí es increíble.
¿Cómo está filmada esa escena? No,
es increíble esa escena.
Era You Are Next.
You Are Next, pero además juega con vos y te dice, te los mato a todos. Acá estás viendo lo que yo quiero que vos veas. O sea, eso es lo que me gusta en la película, como que no le importa mucho el lo que va a decir la gente por ser una película de superhéroes.
Bueno, ahí estaban hablando de la importancia que tuvo la decisión de hacer la película para mayores de 16 años, creo que habían hecho. Porque en un momento se planteaba que querían hacerla para todo público, sí, y terminaron decidiendo hacerla para mayores.
Yo creo que la gran esencia de Wolverine está en eso, justamente. Es que siempre lo mostraron muy limitado dentro del universo de X-Men para todo público.
Es que querían encontrar la vuelta a cómo mostrar a Wolverine solo y nunca se la encontraron. Porque la primera que hicieron, Orígenes, Wolverine Origins, que estaba Gambito y todo eso, era muy pulp, era como muy... era rara, se sentía rara, eso no era Wolverine, además que era muy mala, era rara.
Y
después se quisieron hacer la versión Samurai.
De Miller.
Sal
Miller.
Que la hizo Mangold también, pero tenía una primera parte que era buenísima, a mi parecer, toda esa parte en Japón creo que era, no sé si Japón o China, pero por ahí... Y después iba a lo estándar y volvía a ser una película más.
Es que en realidad...
Pero así todavía no le encontraban el punto.
Es que me parece que lo que hizo acá... los productores lo que hicieron muy bien es darle libertad a Mangold, ¿no? A Mangold. Porque después vemos lo que había pasado en la anterior película que le había dirigido él. ¿Y cómo puede ser que este tipo dirigió la anterior y no había entendido todo lo que entendió acá? Me parece que también es un poco que le han dado un poco más de soga. Y no solamente por dejarla estrenarla para mayores de 16... que es un gran logro y cambia mucho el tono de la película. Y no solamente por las escenas de sangre en sí, ¿no? Sino en general, el tono violento, el de cómo se habla, cómo está filmada. Está dirigido para tu público, ¿no? El tipo nunca pensó en vender muñequitos ni que vaya un nene de 10 años a verla. No le interesó eso. Y eso me parece un gran logro y que me gustaría verlo también en otros personajes y no solo en un Deadpool o en un Logan. ¿Qué pasaría si no nos concentramos en el menor de 14, 12, que también tiene derecho a verlo, hemos visto películas sangrientas a los 8 o 9 años tranquilamente.
La ves igual, y al contrario, yo siempre digo lo mismo, cuando las películas son así más de 16, el que más te lo consume va a ser el chico rebelde, que como la película es terror, cuando sos chico y te copás con las películas de terror porque es lo que todos les da miedo o es lo que tus papás te van a decir no veas, ¿me entendés?
Cuando tu viejo siempre te manda, tu viejo se van a dormir y prendés la tele y ponés alguna película de terror, no te importa.
Yo me acuerdo cuando era chico y era juntarnos con nuestros amigos a ver El Juego del Miedo, porque no era, mi viejo la había visto y me dijo, no, es una película re gore, qué sé yo.
Y sí.
Y sí. Pero
la 1 no.
Las otras seis llega un momento que es terrible.
Claro. Entonces lo que digo es que al fin y al cabo siempre lo terminan consumiendo, digo, ese tipo de películas del público.
Es muy relativo. El apto para mayores de 16 en Estados Unidos es tan polémico.
Bueno, yo estaba leyendo que hace tiempo las películas que se estrenaban tipo Arma Mortal, todas esas, eran para mayores, era R.
Sí.
Claro. Entonces, y eran éxitos, pero que la gente estaba muy acostumbrada a ir, no le importaba si los chicos, si no los chicos. Y me parece que se tiene que volver un poco eso, porque hay público para ver esas películas, y se está viendo que hay público para ver esas películas.
No, obvio.
Ayer
a la noche, 10:30, estaba repleto el cine, digo, y cada vez hay más. John Wick, llenísimo, y fui lo mismo, 10:30, 11 de la noche.
Es que me parece que lo que tiene es que se dieron cuenta, que con este tipo de calificación, este tipo de películas, van a hacer que el adulto o el mayor de 16 vaya más con más ganas al cine, porque sabe que va a haber una película y va a disfrutar más. Porque el más chico, quizás, aunque sea apta para todo público, no la va a ir a ver corriendo necesariamente a Logan, o mucho menos John Wick. No me imagino un nene de 10, 11 años pidiendo como loco el papá que la lleve a ver John Wick. Pero sí el adulto, cuando ve que es una película que está toda editada, que es una película que no le muestra nada, que lo vuelva loco en ese sentido, porque está toda recortada para que la vea todo el público, y ese capaz que ya no va a tener ganas de ir al cine a ver eso de nuevo, ¿no?
Es que para mí la calificación tiene que caer para lo que la historia necesita. Me parece que es básicamente eso. Yo estaba leyendo que habló Kimberg, es el que controla todo el universo de Fox y Marvel, y él decía, qué sé yo si es anata o no, que ellos no se pusieron a pensar, tenemos que hacer una película R de Logan, sino que querían adaptar Old Man Logan, y la única forma de hacerlo era ir por ahí. Si metes una versión tipo para mayores de 13, no te muestras sangre, es como cambia la historia. Claro. Entonces yo creo que tendrían que ir un poco por ahí. Vos le podés decir lo que quieras a Fox, cómo hay los Cuatro Fantásticos, cómo trató a los Cuatro Fantásticos, etcétera. Pero creo que tienen todavía cierto sentido de que la historia tiene que ser lo que necesite ser. Se pueden equivocar, obvio, pueden hacer las cosas mal, pero eso es válido. Y yo agradezco que hayan este tipo de ofertas de decir, bueno, es una versión de Logan así, listo.
Yo también me da la sensación que es de las pocas, no sé si de las pocas veces, pero lo noté a Hugh Jackman predispuesto para hacerla. A mí me dio la sensación de que era...
Y porque tenía un vuelo mucho más rico.
Claro, ustedes se acuerdan que después de lo que fueron las dos de Wolverine, el chabón estaba liquidadísimo y amenazó como 4 o 5 veces con decir, nunca más, esta es mi última película. Acá lo que noto es que se concientizó de que iba a ser su última película al fin y al cabo, y lo disfrutó, y le puso toda la predisposición, y hizo una película excelente.
A mí me parece,
los dos actores igual.
A mí me parece que él sabía también que la carga emocional que tenía, no solo por ser la última, sino la trama en sí, la historia, era muy importante como para que él se compenetre de otra manera. Y también me parece que el hecho de que sabía que de entrada no iba a haber tanto límite, ¿no? Como decíamos, no solo por apta mayor 16, sino que la película iba a abrir mucho más el juego, un montón de cuestiones de cómo está filmada, cómo está contada, un montón de estilos, y no tenía todos esos X-Men atrás, digamos, que bueno, que él es un parte de un grupo, sino que es él es su película, y me parece que se metió de esa manera, ¿no? Porque las anteriores dos de Wolverine él sabía que quizás venían un poco por otro lado, la primera no era exclusivamente
era más
él.
Por inercia, era como, claro, qué sé yo, sí, soy Wolverine, tocas esta película,
claro.
Pero me parece que acá también había mucho para jugar, para que él juegue con otra faceta de Wolverine. Él es como un como un héroe retirado, ¿viste? Como esas películas de ascenso y caída. Es como es eso, empieza el retirado que tiene
un poco
que volver.
Muy el luchador.
Sí,
¿viste?
Totalmente, a Toro Salvaje. O sea, claro, son esa onda del héroe, cómo cayó y cómo tiene que readaptarse y una última misión y todo eso. Y me parece que a mí la interpretación de él me voló la peluca, y me parece que es de las mejores con Prisoners, lejos. Me parece que son... pero porque tiene matiz, o sea, es un Logan con matices, boludo. Tiene... respira, le pasan cosas a Logan. No es que es Logan y soy arma X y listo, ya está.
Claro.
Mato a todos. No, tiene un tema con eso. Tiene un tema con la vejez, hay un tema con el paso del tiempo.
Hay un montón de cuestiones que me parece que el hecho de que Logan sea más viejo y todo lo que engloba el contexto mismo del Logan de que estamos viendo en 30 años después de la primera X-Men, básicamente, en la historia, lo estamos viendo de una manera como que él le daba lugar para jugar con un montón de cuestiones, ¿no? Que las anteriores claramente no pasaba, y sí, justamente, la rompe por eso, porque le daba otra libertad, era más amplio también el personaje.
Y también
cuestión.
Le da más peso a los personajes en esta película. En
porque
las
son
otras,
pocos en sí también.
Son herramientas, y o sea, los personajes tienen que ir de acá allá, y de acá allá, y hacer esto y esto. Acá le pasan cosas a los personajes.
Ni hablar de la revelación de X-23, la
que
nenita.
Es una hermosura.
Daphne
King.
Daphne King, cómo debuta en el cine esta nena...
¿Sentís que no les da la sensación que sentían que ya la piba tenía una trayectoria de la puta madre siendo una nena cuando se murió?
Pero eso pasa con los actores yankees niños. No sé qué tienen, pero tienen unos actores niños que son de sí, boludo. No sé, todos
el
son
de
buenos.
Room, el de...
Hay un montón, pero un montón. Y si nos vamos con el tiempo, vamos a encontrar más, pero...
Es que pasa justamente eso. Una nena, ¿cómo te puede...? No solamente por en lo físico, cómo pelea el personaje... Que ahí también puede estar no solo la preparación de la nena, sino los dobles, la puesta a cámara, un montón de cuestiones. Sino cómo te dice tanto sin decir nada, porque el personaje habla muy poquito, tiene poquitas frases, pero siempre te está diciendo todo. con la mirada, ¿no? Y la verdad que por ser el debut en el cine, este tipo de película tiene una carga muy fuerte, porque es una película de pocos personajes. Estás al lado de Patrick Stewart, estás al lado de Hugh Jackman, la pone de la nena y no se los come a los dos porque le faltan minutos en pantalla, básicamente, ¿no? Creo que le damos 10 minutos más en pantalla y ya estaba ahí.
Para mí el trío está muy bien. Hablo del trío de Hugh Jackman, Patrick y Coso y la nena.
Sí.
Me parece que están perfectos en lo que tienen que hacer, o sea...
A mí me...
No, igual el resto del reparto, los otros chicos mutantes, también sí. Me parecieron todos sí, bien.
Sí, sí. Además los identificás a todos al todo, que sabés qué poder tiene cada uno.
Me pasó a mí, por ejemplo, con los villanos, que no me pareció muy una cuestión muy rara, que no me parecieron muy bien armados, pero tampoco porque la historia tampoco pretendía.
No,
que...
pero tienen peso los villanos, por lo menos. A mí siento no, que no. Tienen peso porque
a mí no me pienso como eso. De densidad, viste, como que a es vos como, te genera esto de la puta Mad madre Max. Vuelve sí.
Entonces es una persecución que sí sabes que te van a tirar todo para matarte, ¿entendés? Y es ese peso del sentir que se te viene el peligro encima. No sé si son villanos super desarrollados, no me parece, pero sí son un poco esto del western, viste, como del tipo que te va
te
a
tiene
confrontar,
que matar.
Claro, que te tiene que matar, tiene la misión de hacer
sí,
eso.
Sí, sí, sí.
Y me parece que está bien en cuanto a lo que la película te quiere contar. No sé si un villano tipo, un antagonista tan fuerte hubiese servido.
Es que es como digo, no buscaba necesariamente la historia de un antagonista tan fuerte, pero me pasó que por momentos, no me acuerdo el nombre del actor, que es el de Narcos.
El rubio
de Narcos, va a ser el policía de Narcos justamente. Me pareció que estaba muy bien, pero quizás yo, bueno, un poquito más...
Es que el villano me parece que no es él ni siquiera, no,
el
otro.
Villano es el jefe de él, que aparece muy poquito, ¿viste?
Una cuestión que no me acuerdo. Ese villano es muy parecido al de Deadpool. ¿Es el de Deadpool o no?
¿Quién? No. ¿El rubio? No.
Claro, son como del mismo palo. A mí me hizo acordar mucho al villano. No, era ruso. Pero me acordará al villano de Deadpool. Tenía el mismo rol.
Sí, pero nada que ver. El otro estaba re exacerbado en una pose medio...
Está bien, pero tenía esto como más... de persecución medio así también, ¿no?
Sí,
como que
sí.
Aparecían repentinamente, no era...
Yo no me acuerdo del villano de Deadpool, por ejemplo. O sea, lo tengo en la escena del principio.
Era el rubio, yo me acuerdo. Que era el que manejaba el centro de
sí,
mutantes.
Pero no me acuerdo qué pasaba con la... ¿Qué era el mismo? No.
Ahí me genera la duda.
No, el chabón, el otro no.
No, el actor no, pero...
No.
A ver, es un podríamos englobarlo dentro de villanos genéricos y agarraron ahí, prum, lo ponemos y pueden tener ciertos parecidos. Pero bueno, a mí me pasó eso en el lado de villanos que no sentí un desarrollo que quizás lo haga más fuerte. Sí, quizás en el X-24, que vuelve a ser que llaman. Y a mí, cada vez que aparece el X-24, el cagazo que me agarraba era increíble.
23.
No, 24. 24. Hugh Jackman es X-24.
Ella
es 23. Ah, 23 es la nena. Pero cada vez que aparecía 24 era como que te daba un cagazo.
Ahí caí, porque no me acordaba quién era X-24, ahí caí.
Sí.
El clon.
Sí.
Claro, no me acordaba, era como que ahí me acordé. Claro.
Sí, boludo, es muy Terminator todo eso también.
Muy Terminator 2.
Sí,
era un temil, en el momento que el negro le pegó un escopetazo en la cara y después se dijo, bueno, ok.
Listo.
Sí, qué gran escena esa, por Dios.
Muy buena escena.
La de la casa es increíble.
Es que conmigo yo sentí que jugaron conmigo en esa escena.
Y esa escena de la cena también.
Porque en el momento que están cenando y de pronto dicen, me gustaría viajar y él le gustaría tal cosa.
Los guiones son excelentes, toda la película.
Y en ese momento dije, a que termina, bla, 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 bla. Las bolas, los mataron a todos.
Sí, encima vas, él lo ayuda al otro, volvés. Como que se toma su tiempo también, como que no te quiere acelerar nada.
No.
Te muestra que le va a ayudar al otro, que vuelve,
cuando
que
comen,
pasa en la casa.
Cuando comen muy tranquilos, le prepara la cama.
Que ella le pide la música al pibito y después la piba está en toda la película con el MP3 escuchando música.
Además, lo bueno de esa escena y la importancia, en mi opinión, es que sea lenta y que se haya tomado el tiempo. Era porque ahí va a aparecer algo muy importante, que es la... muerte de Charles, o sea, una de las cosas en las que va a desembocar todo eso. Y todo ese último tiempo, ¿viste? El chabón era el momento de Charles, como él contaba, volviendo en sí, disfrutando de lo que era el estar en familia, de estar tranquilo, que eran de cómo empieza la película, constantemente escapando y escapando, como contaban. Entonces me parece que le hayan dado un tiempo, ahí se profundizaron mucho las emociones, ahí es como el punto... tranquilo, porque es una película que viene bastante a full, ese es el primer punto clave como para bajar las guardias, y ahí de repente es una ruptura total y te explota el cerebro.
A mí me pasó que justamente con eso, cuando hablamos de Charles escapando y escapando, toda la cuestión de cómo empieza la película, cómo están ellos viviendo, todo eso, dije, bueno, ok, más adelante me voy a ir contando un par de cuestiones, más adelante me voy a ir contando, y me pasó el gran efecto Batman vs Superman, de que terminé la película y no me contaron 10.000 millones de cosas. Yo sentí, a mí me molestó en un momento eso, tiene un montón de cuestiones, no solo que sentí que se resuelven porque el guión lo dice, como la genial escena, que es genial como está filmada la escena que a Charles la ataque en el hotel, y da la casualidad, bueno, Wolverine apareció en el momento, es el único humano que pudo superar esa barrera, digamos, de fuerza, el único que pudo superar eso, y bueno, acabar con todos los malosos, ¿no? Porque el guión lo decía, básicamente. No, yo sentí, en un par de escenas me pasó eso, que decía, bueno, ok, yo sentí un par de cuestiones armadas muy bien, pero resueltas muy así nomás, y me pasó incluso eso con la muerte de Charles, me parece eso, que sentí que es algo que está resuelto un poco así nomás, ¿no?
Como
que
ahí en la muerte de Charles para mí está perfecta. O sea, yo siento que ahí encontraron como otra forma. Es eso de decir sin palabras, boludo.
Es sorpresivo.
Es sorpresivo, pero no es sorpresivo también. Llega un momento que vas a decir, sí, va a pasar.
Para mí no.
Ya sabes, ya estabas.
No, obvio, yo esperaba al final. A ver, es
no
una película que vos sabías. A ver, las dos muertes, creo que nadie fue al cine sin esperar las dos muertes, excepto que me equivoque. No sé si alguno fue pensando.
Yo no sé si muerte, pero sí como que era el fin.
Era el fin.
No, yo no esperaba eso, nada. Pero porque quizás vengo la veo de afuera.
¿Vos te imaginabas el final de película caminando hacia el horizonte?
Claro, más o menos.
Mientras el sol cae.
Yo me lo imaginaba como el tipo el nuevo Charles con todos los nenitos diciendo, ok, bueno, los voy a formar a todos. Si acá se va a armar la
no,
polea.
Ahí yo, vos sabés que ya no, porque cuando ya me plantean al tipo ya como más ceñil, un poco más caído, es como que ahí es como que dije, no, este la queda.
No, me lo refiero a Logan.
A Logan
como, no, como el nuevo formador de los nenes. Y con Chan no sabía en realidad qué pasaba, porque tampoco, incluso en un momento le pensé, ¿qué tiene? Dice Alzheimer, tiene esto. Nunca terminé de explicar bien qué
pero
pasa
es
con
que
todo eso.
A mí me parece que está bien que no se diga todo, que dejen cosas como colgadas,
no,
porque...
No.
Si respondemos todo, ¿por qué está enfermo? ¿Por qué le agarra el ataque?
Además,
cosas como
de hecho,
son mutantes aparte.
Yo sentía que necesitaba que me expliquen.
No, a mí, compartiendo un poco lo que dice Ernie, me parece muy bueno el final, porque al final a vos no te muestran si los chicos llegan o escapan.
Ah, eso sí,
¿no?
No, eso
y te
sí.
Deja y lo que termina haciendo el final es dejarte la idea del legado que dejan los últimos dos, lo que fue la generación. Que por eso digo es que a mí esa escena me emocionó mucho, porque... Es el cierre de lo que significó la generación de los X-Men anteriores a la nueva, digo. Estamos hablando de Patrick Stewart, no estamos hablando de McAvoy. Entonces, todo ese cierre con Logan, está bien, ya no vimos a un montón, ya no vimos a la antigua Mystic, no vimos a Cyclops, no vimos a ninguno de ellos, pero...
Como tampoco sabemos qué pasó, ¿no?
Se supone
¿no?
que están muertos.
Claro.
Porque
lo dicen
ahí en la noticia.
Claro, que ellos son los últimos.
Hace unos años hubo un ataque a... algo, hubo como un atentado o algo así, en el que murieron muchos X-Men, decían.
Claro, y bueno, y entonces es como darle un cierre a todo ese legado que, como
eso
repito,
sí.
Fue la primera camada de...
Es el cierre de una generación,
de
digamos.
Totalmente.
Sí, no, en ese sentido sí me pareció el final excelente, que no terminan de cerrar qué pasa con los nenes tampoco, pero hay cuestiones, por ejemplo, no sé, capaz que ustedes me lo pueden resolver en este momento. La casa donde se van a encontrar los nenes, básicamente...
Es como un parador de montaña.
Era un parador de espera que...
La dirección, el lugar que está dibujado en el cómic que los nenes van. Yo pensé que me iban a explicar un poco la relación.
No, a mí al contrario.
Es metafórico.
A mí lo que me dio la sensación es esta idea que jugaban con el tema del cómic de que Logan era como... Toma esta postura de nada del cómic es verdad.
Claro.
Y lo que a mí me da a entender, y sobre todo en esa escena que para mí está muy bueno lo que hacen, es la escena del hotel, donde ahí se mezclan las dos cosas que busca la película, ¿no? Tenés... A X-23, a Laura, viendo un western.
Con
y viendo y ahí viendo un poco la idea de lo que es el western, de la redención, del legado, de muchas de esas cosas. Y por otro lado, justo aparece también el cómic ahí, ¿viste? Son como los dos puntos de influencia fuerte que tiene la película demostrados. Entonces, a mí lo que me da la sensación es que la función que cumple ahí el cómic es el hecho de decir... Que a partir del cómic se lleva a la realidad, ¿se entiende? O sea,
sí.
El cómic era la esperanza, dentro del cómic estaba la esperanza en esa realidad que
no, bueno, pero cuando van al lugar y de hecho había como un refugio, no sé si fue casualidad o algo.
Es que para mí hay un poco de eso, es decir, como para mí esas coordenadas fueron porque ellos, quizás los nenes pensaban que estaba ese Edén ahí
sí,
y en
sí.
realidad terminaron ellos construyendo el propio
claro.
Edén.
Es que también me dio esa idea, lo construyeron los nenes, ya estaba...
No, construyendo lo digo en sentido abstracto. O sea, ellos van ahí y terminan ellos siendo el Edén que leían en los cómics. Como decir, ellos van ahí creyendo que existe ese Edén, pero en realidad ellos son el Edén que coinciden en ese lugar, en ese momento.
Claro, y por eso está, o sea...
Por eso también revalida la tesis esta de que él piensa que los cómics son todo ficción y cómo vos podés construir realidades del cómic.
A partir de,
o sea,
eso.
De esa
eso
idea.
Es lo que a mí me dio la sensación. Y por eso fue como también como una de las partes más emotivas de eso. Sí, está muy bueno.
Está buenísima esa idea. Y para mí, ellos no construyeron nada. Eso estaba ahí, era como un coso de montaña y coincidió
que... No, por eso. Digamos que porque no me cerraba.
Pero
eso,
no,
eso
no... A mí personalmente igual eso en ningún momento me pasó por la cabeza. Igual. Digo, para mí estuvo también la película que no
es que son concesiones que primero que no importa en el peso dramático porque no importa. Y después es como, qué sé yo, sí, puede estar ahí o puede estar ahí por otra cosa. Por eso digo que yo la interpretación que le di fue esta. Es como de ellos convirtiendo algo de ficción en realidad, sin darse cuenta.
Sí, no,
que
yo,
me parece que está buenísima esa idea.
Yo no sé, mi cabeza iba armando como una teoría en base al cómic, el mapa, no sé qué. Y en un momento dije, bueno, qué bueno estaría que me relacionen. ¿Quién escribió ese cómic? Y va a haber una vuelta de tuerca con todo eso. Y me expliquen qué pasó con esto y que alguien real los estaba ayudando, ¿no? A que, pero no. Bueno, no,
es más,
no.
Quedan como medio huérfanos, lo cual está bueno.
Por eso.
Lo cual está bueno
y quiere casar.
Y repito, claro, y entonces te deja la idea de un nuevo legado, que es lo que me gustó de
y
la
vuelve
película.
Otra vez a eso de lo que habla X-Men en toda su... Sí, su historia, digamos, que es la de perseguir al diferente.
Al diferente.
Entonces se vuelve como otra vez a la base de los X-Men para una generación que supongo que la próxima película va a ser con los nenitos crecidos.
Y ahí estamos como locos y creo que desde ayer ya compramos la entrada para la próxima y ver a todos los nenitos en acción.
Para mí van a ir por ahí.
¿Para ustedes va a haber una próxima que le continúa a Logan?
No sé si que continúa Logan, pero de X-Men para mí va a tener que... O siguen haciendo las películas de los X-Men del 70, 80, 90, jóvenes... O hacen esto que sería como unos nuevos X-Men.
Es que creo que después de esto lo de los jóvenes queda un poco como que bueno.
Pero Apocalipsis quedó bastante abierta como para hacer.
Por eso, me parece falta una ahí para cerrar y terminar de unir con la del 2000 y después seguir con los nenes. No sé
sí,
cuánto.
Hay un lapso de tiempo que está muy para explorar
sí,
también. Entonces, no sé.
El tema de la continuidad ahí es como.
Vos decís
igual la continuidad de los mutantes ahí es
mierda.
Sí, por eso digo, es muy rara la continuidad que
continuidad
le dieron a los mutantes
fue
Fox.
La mierda.
Que Fox le dio a los mutantes, perdón.
Sí, suponemos que termina la tercera y podemos hacer un montón de cuestiones de qué pasó en el medio.
Sí, quizás no cuenten esa parte, que estaría bien que se la salteen también.
A ver, si quieren inventar cosas, pueden inventar 200.000.
Yo creo que va a haber un spin-off de X-23, seguro. Y después creo que van a ir por los nuevos X-Men, me parece. No sé en qué está. Y por ahí hacen una de cierre de...
Bueno, igual eso está bueno porque los cómics juegan mucho con eso, ¿viste? O sea, vos tenés
sí,
Uncanny
sí.
X-Men, que es como la base oficial de los X-Men, y después tenés un montón de... Creo que a su manera, si bien deben ser los segundos o terceros más importantes de lo que tiene Marvel a su manera, perdón, pero para mí son mucho más importantes que los Vengadores, lo voy
sí,
a decir. Me parece que lo que tiene bueno los X-Men es que pueden jugar mucho como en su momento también, por ejemplo, lo puede hacer Batman, digo, sacando todas las cosas como Red Hood, los Outsiders, los etcétera, 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 digo.
Sí, sí.
Y esto es lo mismo, tenés los New X-Men, la nueva generación, la generación 24, 25, 26, y eso está bueno. Entonces,
para mí van a ir por ahí.
Sí, yo creo que sí, porque al fin y al cabo, todas las películas de los X-Men o lo que buscan es siempre te dejan como una cosa de que siempre va a haber un legado más de mutantes.
Perfecto, perfecto. Sí, sí, y a lo que voy es que también debe ser un tema jodido de retener contratos y cosas de gente que viene hace 15 años siendo el mismo personaje y llamar de vuelta a Marten para que haga de Cíclope y lo que fuera. Son temas muy difíciles.
Bueno, ya le dimos nuestras opiniones. ¿Qué pensamos de este peliculón? Necesitamos la opinión del cuarto miembro del equipo que recién acabó de volver de su planeta. Y tenemos comunicación en vivo en directo desde Río Cuarto, Córdoba, con señor Gabriel Marclé.
Uf.
Gaby, ¿estás?
¿Cómo les va,
chicos? ¡Opa!
Sí.
Bien, ¿y vos?
No sé si me escuchan bien, no sé si me escuchan mal.
No, te escuchamos, sí, te escucho bien.
Estoy con problemas de comunicación. Perdí el bondi de Marte hasta la Tierra y por eso no pude hasta el momento. Y si me piden mi opinión, bueno, la película, la verdad que me encantó. Es una de las películas de superhéroes que sin duda hay que tener en el top 5 para ir a ver. Eso no quita ningún tipo, no hay duda de eso. Eso sí, el otro día me tocó ver la película con un amigo que tenemos en común todos, Juan Luis, Juancho, como lo conocemos.
Sí. Saludos, no sé si Juancho.
Sí, saludos a él. Él me decía,
Algún día tiene que estar el Juancho
¿cuándo lo vas
de
a invitar?
allá, ¿eh?
Algún día va a estar. Él trabaja, bueno, tiene sus problemas, vende droga y esas cosas, pero bueno, no importa. No, denuncia grave.
La gorra.
Sí. Escuchen, no, pero sí, el otro día veía la película con él y me decía, en el medio de la película, antes de que terminara, me decía, hay tres películas indispensables para ir a
Ya
ver.
bueno, analizaba en el medio.
Sí, en el medio me decía, me tocaba el hombro y me decía, no. No, y me decía, las películas que hay que ver de superhéroes, bueno, sin duda, Wolverine para él
Todo
estaba.
eso te decía en el medio de la
Sí,
película. Yo
todo eso.
sería el clásico espectador que le está haciendo
Callate, boludo. Claro.
viste, constantemente desde atrás.
¿Para cuáles serían?
Me decía, Wolverine está en el puesto número 3 para él.
Logan, Logan.
Logan.
Logan, Logan,
Ah.
perdón. En el puesto número 2 está Spider-Man.
¿Cuál de
La de
todas? La
Raimi.
1.
Spider-Man 2.
Ah,
Está
bueno,
bien,
está bien,
está
está
bien,
bien.
está
Yo
bien, está
banco
bien,
más la
está bien.
1, pero está bien.
No, la 2 del
Para
tren,
él lo
¿no?
decía.
¿Y la primera cuál
Sí,
era?
es
La del Duende
tremenda.
Verde.
Y la, exactamente. No, la del Duende Verde, la
La
1.
1, por
No,
eso.
no, no,
Él.
no, me estoy refiriendo al puesto número 1.
Ah, el
Ah,
1.
número 1 para él era The Dark Knight, la segunda.
Está bien.
El Joker. Y después me
¿Y
decía
para
cuarta, Batman
abajo?
contra
¿La
Superman.
cuarta?
Batman contra Superman
¿Y
para
la
él.
quinta?
No, bueno, ya no le pregunté tanto, estaba viendo la película.
Era top 5, era top. Claro, estaba viendo la peli, por favor.
Hablando todo eso durante la
Yo no estoy tan
película.
lejos de ese
Sí.
ranking igual, ¿eh? Estoy bastante de
No, yo
acuerdo
estoy bastante de
y me
acuerdo.
falta una igual.
Yo agregaría la de X-Men de Singer,
No,
¿eh?
yo te agrego Watchmen.
Sí,
Sí,
Después de
Watchmen, yo
Dark Knight,
también.
Watchmen.
Sí, yo agrego Watchmen
Sin
también.
Yo te
dudas.
hago.
Sí.
No, yo sin dudas.
Bueno, pero Logan para mí es igual indispensable si uno quiere entender el género y aún más teniendo en cuenta que se puede dejar atrás todas las películas que vinieron
Eso.
atrás de eso.
Sí.
Eso me parece que es clave para entender por qué es tan buena película Logan.
¿Cómo crees que va a continuar acá el universo de los X-Men después de verlo, Gaby?
No, es raro, para mí termina mucho. Atrás mío había un loco que al final de la película me decía, no, no es tremendo, hablamos mucho en cine de Río Cuarto.
Termina mucho.
Háganme acordar de no ir al cine con ustedes en Río Cuarto nunca.
No, bueno, atrás mío terminaba la película y un chabón decía, ¿qué va a pasar? No puede morir Wolverine, le decía, ¿qué? Es como si se muere el universo Marvel. Y dije,
No,
bueno,
Akechi, muchacho, que
claramente.
estaba re bien, ¿eh?
No.
Me lo imagino
¿Qué
diciendo eso cuando
comparación?
salía del cine, estaba la fila de los que entraban, ¿viste?
Sí, además
Ese
un
es de los que
pensamiento
dice
muy
Guepardo.
elaborado. Claro.
Ese es de los que dice Guepardo.
Guepardo. Guepardo. Lobezno.
Lo
Bueno,
ves, no.
exacto. Bueno, en fin, para mí, la película me pareció excelente. En su género es indispensable mirarla,
Estaría bueno que
pero.
hables, Gaby, perdón que te interrumpa, de la puesta en escena, que no la tocamos mucho, pero por ahí vos tenés como pensamientos en cuanto a eso.
La puesta en escena en cuanto a la forma en la cual se dio, digamos,
Sí, Gaby,
la
puesta en
imagen.
escena. Lo que sea.
Bueno, en sí, me pareció que tenía un tono bastante similar a otras películas que tienen que ver con los western y todo eso. Pero tiene algo muy, muy particular y muy único, pero que sin embargo, a mí como gran jugador del juego The Last of Us, no lo pude evitar. Tiene un
Sí, es
vínculo
como
muy
una
fuerte.
adaptación medio encubierta de Last of Us. Por
Sí,
momentos
tiene
es.
ese mismo tono, ese mismo clima.
Sí, ni
Pero
hablar.
no me quería quedar sin decir, a mí la película no me terminó de emocionar, no me hizo llorar, no me hizo sentir algo como. El final me pareció excelente, igual lo de la X, eso es como muy. Levanté la mano y dije, bien, bien por ellos, pero
Bien por ellos.
no me cayó una lágrima.
No, a mí tampoco.
Yo me emocioné toquecito, no al punto de llorar ni en
No, no, el
pedo,
punto.
pero sí me emocioné con. Me emocioné yo igual más con la muerte de Charles que con la de Wolverine, porque ya
Sí, yo
sabía que
también.
Wolverine se iba a
No, a
morir.
mí la muerte de
La
Charles
de
como.
Charles. A mí me es como el padre de todos, ¿entendés? Es como que se muera Zeus.
Es que me debería haber pasado eso y básicamente no se hizo un pozo, lo tiró ahí y bueno, sigamos.
Pero es que tiene que seguir, boludo.
No, sí, yo ya sé.
No toda la muerte tiene el tiempo para...
A mí me emocionó mucho la idea, repito, y voy a seguir insistiendo con lo mismo de acá que me vaya con
el legado, por Dios.
El legado y el fin de una etapa.
Ya entendí, movido, el fin de una etapa, está clarísimo.
Pero me dejó muy marcado, no sé, es como...
Como una X te quedó marcada.
Es que fue de las primeras películas que vi de Super, entonces es como, para mí fue tipo, chao.
Guido está todo vestido de negro.
Igual, la verdad banco muchísimo eso porque, como le decía Guido, su generación, él básicamente creció cuando empezó a ver cine quizás con lo del superhéroico, con los X-Men. En mi caso pasaba que cuando empecé a ver cine superheroico era las bandas de Tim Burton.
En Super 8,
la segunda de Tim Burton, que yo tendría, no sé, 4 años, una cosa así, y que el final de eso fue Batman y Robin. Así que,
claro.
Así que,
yo el primer recuerdo de película de superhéroes es Batman y Robin.
Yo fui la primera que fui a ver al cine de superhéroes, sí. Pero no tengo muchos recuerdos tampoco.
Yo tenía el vasito y los juguetitos.
Todo yo creo que tenía,
Kenner, sí.
Yo
sí.
Creo que tenía 10 años cuando se estrenó Batman y Robin, 9 años. Y me acuerdo esa desilusión de decir, no puede ser que todo termine acá, y con Batman triunfante que nunca salió y todo eso. Entonces la verdad que es un orgullo que esta generación que creció viendo los X-Men tenga un final tan digno, no tan grandioso, y que no siempre se da, porque siempre la tercera película suele ser medio... La tercera de los X-Men nunca no fue buena, la tercera de Nolan tampoco fue buena, la de Iron Man es un desastre. Parece que las terceras películas superiores están las terceras películas superiores parece que son bastante...
Esta es al revés, o sea, son todas malas hasta la tercera que era buena, claro. Es increíble.
Y acá
la
es increíble la porque las dos eran muy malas y la tercera es un peliculón.
Sí, es increíble. Yo quería decir rápido sobre la puesta en escena, que me parece que no hay nada mucho rescatable en la puesta... Sí, todo es rescatable en la puesta en escena, pero en nada que brille. Es como que decís, todo está muy cuadrado para que tenga que ver con lo que pasa en la historia. No hay nada virtuoso, no hay... No. Lo que sí, la fotografía es muy linda,
muy linda,
se ve todo muy bien,
muy
las coreografías
muy crudo,
son
pero
tremendas.
Está muy bueno, me gusta esa crudeza y esa suciedad desértica que es excelente. Que
western puro.
Sí,
western
medio distópico, puro. Medio llevado a esto de Last of Us, como el mundo está muriendo, se siente. Porque no se ve que el mundo está muriendo, pero se siente que el mundo está distinto.
Fijémonos que sacando la casa que va de la familia que lo aloja, todos los lugares que van están hechos pelota.
Sí.
O sea, no
sí,
van
menos
en ningún...
la ciudad, ojo.
Otra cosa que quería...
La zona que sería Las Vegas.
Sí, otra cosa que quería recalcar era la música, me pareció excelente.
La música es excelente. Me hubiera gustado más de Johnny Cash, que recién apareció al final. Y no con
está
la
bien, porque
no,
todo el mundo iba a esperar escuchar Heart en la película.
Igual aplaudo que no esté Heart y suene otro temazo.
No,
de Johnny
Cash. Igual, eso estuvo buenísimo.
Ni hablar de que es un tema que suena más optimista que Heart, ¿no?
Me imaginaba más música con slide, tipo de guitarra así, más
country.
Más country,
más de Santa Olalla en The Last of Us.
Algo así.
Me hubiese encantado.
Algo así. Así que
¿tenemos algunas recomendaciones?
Yo la verdad no tengo preparada ninguna recomendación.
Yo les recomiendo ver un peliculón de James Mangold, como ya dijimos, el tren 310 sí. To Yuma. La encuentran en cualquier lado, en Netflix seguramente está, con Christian Bale y Russell Crowe, peliculón, que la verdad que me hizo acordar muchísimo Logan esa película.
Yo...
Sí, tiene mucho.
¿Vos, Gaby?
Una voz.
No, tiene mucho, sí, es una voz lejana. No, tiene mucho de esa película, pero bueno, ya lo vengo diciendo. Para mí, recomendar para irnos a otro lado, The Last of Us. Si no lo jugaron, jueguenlo, disfrútenlo, desentrañenlo todo y disfruten como Logan.
Y tiene un gran final The Last of Us también.
Sí,
quiero decir.
¿Está en computadora, Play? ¿Está en todo lado, digamos?
¿Computadora? No sé si está.
No, en computadora
Play,
no.
En Play,
sí, está en compu, debe estar.
No sé.
No, en compu no está.
Yo como recomendación voy a dar como estas dos sumas de lo que es parte del género que busca hacer la película. Una road movie que se llama... Que en verdad es un libro que también lo súper recomiendo, que es A Sangre Fría, de Truman Capote. Tiene esta idea de... Van a tener estas cosas de dos criminales escapando, un poco de eso. Y también como western, obviamente la trilogía del dólar... del señor Sergio Leone, uh-huh. Con las películas, obviamente si no las van a conocer como los westerns de Clint Eastwood.
Exacto.
Pero miren las tres.
Tiene mucho Clint Eastwood en esta...
Tiene mucho. Sin embargo, igual me parece que está un poco más acercado al western americano.
Sí, sí.
No tanto al western, al spaghetti, no al italiano.
No.
Y como
Hugh siempre... Jackman es mejor actor que Clint Eastwood.
Uy, Dios.
Uy.
Sí, creo que sí.
¿Sí?
Sí, sí.
Sí, no,
actor,
¿eh?
Actor, sí, sí, seguramente.
Sí, no.
Sí, sí. Es un sí.
Por lo menos,
igual.
Es un sí, no.
Por lo
no.
menos, quizás un poco mejor que el Clint Eastwood de esa época. Clint Eastwood cambió mucho.
No, igual es verdad,
muchísimo.
Que sí, es mejor actor.
No lo vi llorar nunca.
Claro, es verdad, está muy limitado.
Bueno, pero los personajes que Clint Eastwood no lloraban, eran guapos de la
vieja
época.
Bueno, Wolverine tampoco lloraba nunca
y por eso es un peliculón.
Tienes razón.
Pero bueno, exacto, como siempre decimos, vean películas viejas. Para ver si parece que no, vean películas clásicos. De 60, 70, no. Vean películas.
Les recomiendo que miren Twin Peaks, que yo la estoy viendo y la está rompiendo, ¿no?
Vean todo lo que quieran ver. No, lo bueno es que les genere curiosidad ver algo parecido a esto.
Vos también, Ernie, el de Last of Us y...
Sí, y que escuchen a Ennio Morricone con sus soundtracks.
Perfecto.
Esa es una gran recomendación.
Bueno, cerramos por esta semana. La semana que viene, ¿qué nos toca? O a ustedes, mejor dicho, ¿qué les toca?
Creo que hay un mono.
¿Hay un mono?
Sí, no sabía qué
tipo. ¿Un mono?
¿Un mono? ¿Un mono? ¿Moyo?
Sí, es grandote.
Sí. Creo que mono sí, Burgos. Es muy grande.
El mono Burgos.
No el sé. Mono Burgos, sí.
Puede ser.
Puede ser, ¿no?
Ya veremos qué mono es.
El mono Burgos o el gato César.
Está lleno de mono, así que...
Así que bueno. Bueno, muchas gracias por escucharnos. Este es el episodio 14 de Hypeados. Nos vemos la semana que viene. Chau.
Hypeados.